Son las 9:46 minutos. Continuamos conversando con doña Miguelina Veras de Macros Consulting. El tema de hoy, que es el síndrome de Procusto y cómo lidiar con los empleados que lo padecen. Y aprovechando esto, vamos a preguntarle entonces, doña Miguelina, ¿de qué manera se puede identificar dentro de la empresa una persona que tenga este síndrome?
Muchas gracias. La manera de identificarlo dentro de una empresa debe ser a través de las conductas visibles que la persona despliega, ¿no? Y como hemos venido diciendo a lo largo del programa, la inflexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones, a nuevas rutinas o cambios en el puesto o a personas nuevas que ingresen a la empresa es uno de esos síntomas. También intento de limitar las capacidades de sus compañeros, como hemos dicho, colegas o empleados, para no poner en evidencia su talento, ¿no? El talento de los demás y no poner en evidencia las propias limitaciones del líder o del compañero. Cuando se le hace una crítica, por ejemplo, o una corrección, se molestan o se ponen agresivos. O sea, normalmente recibimos con mucho agrado y estamos condicionados para eso, lamentablemente. Recibimos con muchísimo agrado cuando nos felicitan, cuando nos dan las gracias, cuando nos dan un cariñito, pero no estamos hechos ni estamos condicionados a cuando una persona nos hace una crítica. Bien, hay críticas que son mal hechas, hay que decirlo, que de una manera agresiva, pero también hay muchas críticas que son constructivas y que se hacen con la idea de que el otro sea mejor, no peor. Entonces, ese tipo de personas que padecen el síndrome de Procusto son personas que no están abiertas a ningún tipo de corrección ni a ningún tipo de comentario o crítica constructiva. Pueden incluso maltratar a los compañeros proactivos, ¿no? O que sean creativos, o que tengan mayor conocimiento. Maltratarlo es tratarlo mal, hacerlo quedar mal, y todo esto. Y hay que decir que también, como dije ahorita, uno de los síntomas de las personas que padecen el síndrome, es justamente que boicotean cualquier opinión o buena idea y se la pierden, ¿no? Uh-huh. Hacen que se la pierda el departamento y que se la pierda también la empresa. Entonces, hay varias manifestaciones que tienen esas personas que no llegan a síndrome, pero que tenemos que estar atentos a cuando tengamos algún síntoma de lo que yo he mencionado. Uh-huh. Porque si usted está ahí a la defensiva todo el tiempo y creyendo que todo el mundo lo va a embromar en su vida, uh-huh, usted tiene un problema realmente. Decía un líder
muy grande.
Sí. Decía un líder mío, un mentor, Jorge Morfín, que no podemos pensar que todo el mundo no voy a utilizar la palabra dominicana, que comienza con F.
O con J.
No podemos pensar que todo el mundo está en eso, porque nosotros no somos tan importantes para pensar que el mundo entero está pensando en molestar a uno.
Exacto,
no puede
estar el mundo en contra nuestra.
En contra nuestra, entonces tenemos que estar abiertos a comentarios. Sabemos que a veces duele, pero después que uno lo deja reposar, realmente uno se siente mejor. Anoche vi un juego ahí de tenis entre Djokovic y un jovencito de 18 años. No me pareció bien que el público estaba defendiendo al muchacho, y porque para defender al muchacho o para inspirarlo no hay que, tú sabes,
no hay que
abuchar
al
otro ni hacerlo sentir mal al otro. Uh-huh. Sin embargo, cuando él terminó su juego, que ganó evidentemente el número uno del mundo, uh-huh, independientemente de que alguna gente piense que es terrible, yo no lo conozco ni me interesa, pero estaba viendo el juego y uno aprende de todo lo que uno ve, uh-huh, si uno está dispuesto. Entonces yo decía, oye, este hombre tiene dominio propio, porque con todo lo que el juego entero diciéndole bu bu bu, y al final él gana, y al fin lo que dijo fue, tuvo bien dominio propio, no lo hizo mal, no molestó al otro, ni se molestó, o por lo menos si se molestó, no lo dejó ver, ¿no?
Hay que tener una concentración.
Entonces, a veces cuando nos dicen algo en contra, como que nos desbalanceamos, uh-huh, y damos para allá. Tú sabes, entonces, no es que tengamos el síndrome, pero tenemos síntomas del síndrome que no aceptamos. La intolerancia total a una crítica, a un comentario que va en favor de nosotros muchas veces. Después que le quitamos la emoción, podemos cogerlo en frío y decir, bueno, ¿cuál es la intención detrás de la acción? Uh-huh. ¿No? y tomar en cuenta el comentario, si creemos que vale la pena, evidentemente.
Doña Miguelina, ¿qué se puede hacer desde gestión humana para tratar a los empleados que padecen este síndrome?
Ajá. Sin duda es imprescindible evitar que el síndrome invada nuestro ambiente laboral, ya que muchos trabajadores que son calificados pueden abandonar su puesto de trabajo porque hay gente que no va a echar los pleitos así. O sea, no, si yo tengo un ambiente hostil, yo mejor me voy, ¿no? De la empresa, y eso evidentemente es una pérdida. Desde todos los puntos de vista, que se nos vaya una gente que sea buena es una pérdida para la empresa. Como volver a buscar un talento que conozca la cultura que se alinea a ella, no es fácil. Sí. Entonces, el primer paso, el más importante, se encuentra justamente en la entrevista de trabajo. Cuando estamos reclutando el personal, debemos contar con un buen equipo que realice unas pruebas psicológicas importantes que identifiquen estas actitudes que son importantes para evitar ese tipo de persona en la empresa, ¿no? Y que las pruebas pues pueden identificar ese padecimiento, ¿no? Esa es la primera acción que debemos hacer. En caso de que se descubra que uno de nuestros colaboradores tiene el síndrome de Procusto, pues debemos comenzar poniendo límites a su competencia, a sus actitudes negativas, para que el resto de los empleados no se vea afectado por esa actitud, ¿no? Evitar que ese tipo de personas ocupen puestos de superioridad, porque imagínese usted, en la medida de lo posible, ¿verdad? Y focalizarse en que se realice, si no, una terapia psicológica, si la persona tiene otros talentos y la empresa lo quiere conservar y retener, de manera de evitar que de sus extremos y sus excesos ocasionen pérdida de talento, disgusto, malestar y afecten sobre todo el clima laboral.
Doña Miguelina, ¿se puede decir que tienen este síndrome las personas que siempre andan antes de llamarte la atención por algo que estás haciendo, prefieren ir a contárselo al jefe o para ver si logran hacerte el daño independientemente de que no te lo hayan hecho saber, porque de pronto está haciendo algo que no está bien para la empresa, digamos, para un empleado nuevo, y de pronto una persona te puede ayudar y decirte, mira, eso no se acostumbra a hacer aquí, pero hay una gente que va y se lo cuenta al jefe.
Totalmente. ¿Cómo es? Realmente ahí hay, sí, puede ser un indicio del síndrome, porque realmente el síndrome es intolerancia total a algo que vaya en contra de lo que yo pienso y siento, ¿verdad?
Okay.
O sea, eso es así. Uh-huh. Pero puede ser un primer síntoma de que me siento amenazada por ti. Uh-huh. O siento que tú me vas a robar mi espacio con mi jefe.
O sea, que
o siento que tú me vas, o te vas a adelantar, o vas a dar ideas que no me conviene que tú la des, porque si tú la das, yo no la doy, entonces tú brillas más que yo.
¿No? O sea, que no todo el tumba polvo tiene, el tumba polvo tiene el síndrome. Exacto. Ok, ya.
Ese es el síndrome del tumba polvo, que es muy común, sí. Bastante común. Entonces, es muy interesante la historia de Procusto, porque. Y hay mucha gente que tal vez no llega al síndrome, pero tiene síntomas. Uh-huh. Y son esa gente que tiene su propio parámetro, su propio. Uh-huh. Y eso no se lo quita, como digo yo, ni Dios, ¿verdad? No se lo quita a nadie. El tipo o la tipa permanecen ahí. Y la historia de él fue una historia muy buena en cuanto a que otro también hizo justicia. O sea, esa persona, como yo dije, pues le cortaba literalmente la cabeza y las piernas a la gente en una medida de una cama que era o muy grande o muy chiquito.
Okay.
Entonces, si entra, oye, de manera que nadie pudiera lograr acomodarse en ella. Si tú eras muy chiquita, entonces te distendías para que tú te imaginas, el cuerpo y las piernas para adelante, y ya tú sabes. Y si era muy grande, pues la te la cortaba. Hasta que llegó uno que le dijo a él, Teseo, le dijo, bueno, ven acá, pero ¿y tú? Tú te puedes acotar una de esas camas. Si tú mismo no puedes, entonces no es posible que tú hagas eso con los demás. Entonces, en resumen, ese mito de Procusto promueve la uniformidad, lo que él promueve, ¿no? Y obligar a que la gente encaje en nuestros patrones. Ser intolerante con la diferencia. Pero, ¿qué pasa cuando eres tú? ¿Verdad? Entonces, lo que dice la gente es que tenemos que tratar de nosotros abrirnos a otras posibilidades para evitar lo que le pasó a Procusto, que se acostó en su propio lecho, o sea, puso su uh-huh. propia regla, pero él mismo tampoco encajaba
yeah.
ni en el tamaño chiquito ni en el tamaño grande.
Uh-huh.
Entonces, esto nos puede afectar muchísimo en el ambiente laboral, en el clima social, político y económico, inclusive de un país y de una empresa. Porque a veces estamos conscientes y muchas veces estamos inconscientes. Entonces, en el caso de las personas que son conscientes de su síndrome, la raíz suele tener que ver, como dijimos, con traumas del pasado y quizás venga inclusive de fracaso en su ambiente escolar, ¿verdad? Por lo que yo decía al principio, puede ser que haya sufrido mucho y que esa persona entonces no se haya sido víctima de gente que no reconoció su propio talento. En el caso de las personas inconscientes, pues está más vinculado a un modelo autoritario de sus papás, de sus maestros o de su jefe. Y tenemos que entonces ayudar a que esa persona se haga consciente del problema que tiene para evitar que se vuelva un síndrome si apenas estamos, digamos que en los síntomas, ¿verdad?
Uh-huh,
uh-huh. Y cuando vemos esa incompatibilidad, esa gente muy cerrada, pues esa es la alerta que nos va a ayudar a nosotros a ayudar a esa persona o hacerla consciente de que hay otras ideas. Tener una persona a tu lado o grupo de personas que sea más talentosa que tú, al revés, en lugar de ser una amenaza, es una ayuda para ti, porque sí, tú vas a quedar mejor.
Claro.
Vas a quedar mejor como líder, vas a quedar mejor como parte del equipo. Y vas a hacer, digamos que vas a saborear el resultado de una eficiencia colectiva, de un grupo humano donde cada quien aporta lo que trae. Siempre decimos que en un equipo todo el mundo es importante,
uh-huh.
o suele ser importante.
Sí,
y en el equipo de estudios, hasta lo que brindan los refrescos y la pizza cuando tú la pides, son importantes.
Pero
ese
por supuesto, hasta los más.
¿Eh?
Hasta los más importantes, porque nos proporcionan combustible, por Dios.
Exactamente, exactamente. Entonces, en este mundo de hoy, donde estamos pidiendo creatividad, eficiencia, iniciativa, muchas competencias blandas que son muy importantes, como la sensibilidad, la solidaridad, la esperanza, los afectos. Tenemos que tratar de tener colaboradores con ideas frescas, con mejores ideas que las nuestras, inclusive, para uh-huh. que ellos y ellas sean un elemento valioso para ayudarnos a crecer, no solamente en la empresa, sino también a nivel personal. Entonces, a veces se nos olvida esa parte, que la suma de gente positiva en el equipo nos ayuda a ser mejores, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal. Y entonces quiero terminar el tema del programa con la frase uh-huh. Y decir algunos avisos, si tú me lo permites,
sí,
antes de cerrar.
Sí, claro.
La frase es: el éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Napoleón Bonaparte. Entonces, no podemos desanimarnos ni tampoco podemos desencantarnos cuando encontremos compañeros que nos la pongan en China, como decimos,
uh-huh.
o líderes que nos la pongan en China, porque son gente que merecen compasión. Porque
sí.
la pena no es un buen sentimiento, pero uh-huh. sí compasión. Y si podemos ayudarlo a hacerlo consciente a los que no lo son y a los que lo son, ayudarlo a canalizar el síndrome, pues mejor. Así es que esa es la invitación y bueno, dar las gracias por las felicitaciones que hemos recibido por estos 23 años. Gracias a Dios, a nuestros clientes, a la 91, a todos los colegas que son palanca, a todos los clientes que confían en nosotros y que son amigos, y a nuestras familias que nos inspiran cada día a ser mejores personas, mejores profesionales, mejores colaboradores. Así que, de verdad, muchísimas gracias desde Macro y esté atento porque este mes de septiembre va a traer muchas sorpresas para todos ustedes y nosotros también.
Ay, qué bueno. Muchísimas gracias, doña Migue, por siempre compartir estos temas tan interesantes.
Gracias a ti, Carlotti.
Y muchas felicidades.
Y por creer en nosotros también.
Y muchas felicidades por estos 23 años de mucho trabajo y que han traído muchos frutos. Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.